Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Según datos de Osakidetza, cada año se realizan más de 5.000 intervenciones en Euskadi para implantar prótesis de cadera y rodilla. La artrosis está detrás de muchas de estas operaciones. Así que para informarnos de esta patología y su afección sobre caderas y rodillas, el próximo jueves 3 de julio se ha organizado una charla abierta a las 6 de la tarde en la Plaza de la Verdura de Tolosa. El doctor Carlos Vega es especialista en cadera. Hola doctor, buenos días.
¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo, saludarte a ti y a tu audiencia.
Bueno, me parece que esta es una cirugía que va en auge, pero rápidamente, año tras año, van creciendo el número de personas que tienen que ser operadas de una prótesis de cadera, ¿no, doctor?
Bueno, sí. La verdad es que cuando el paciente ya tiene, una artrosis grave en la cadera, con un dolor que le limita para las actividades de la vida diaria, en ese momento se decide plantear la opción de la prótesis, ¿no?, de la cirugía de cadera.
Uh-huh. Una cirugía de cadera que además es bastante, bastante mágica en el sentido de que quita esos dolores a los pacientes, ¿no?
Bueno, la verdad es que sí. Es el paciente muchas veces viene a la consulta con un dolor invalidante, muchas veces en silla de rueda, y el otro día de operado ya es capaz de levantarse y empezar a caminar, en principio con unas muletas y después sin ellas. Pero hay algo muy lindo que en una revista científica, sí, en el año 2007 la caratularon como la cirugía del siglo, porque es una cirugía que le cambia drásticamente la calidad de vida al paciente para bien, ¿no? O sea que el paciente pasa a estar con un dolor invalidante a poder caminar y recuperar su vida normal, digamos, incluso hasta poder hacer deporte.
Por eso le decía, es una cirugía de lo más gratificante para ustedes, para los médicos, pero también para el paciente, para quien lo recibe. Ya hablábamos de la artrosis. ¿Es la artrosis la principal patología que causa este problema o hay otras patologías también que pueden llevar a ponernos una prótesis?
Bueno, la artrosis, digamos, es el desgaste del cartílago que recubre esta articulación, que es una articulación de carga, es decir, que soporta el peso de nuestro cuerpo cuando estamos parados. Entonces, en pacientes que tienen 60 años o más y tienen un desgaste, digamos, severo, uno puede indicarles la cirugía. Pero muchas veces también en el paciente adulto joven que ha tenido alguna enfermedad en la infancia de la cadera, ajá, bueno, puede tener una patología, una artrosis temprana, y bueno, en esos casos a veces también se indica la cirugía. Y la realidad es que con los implantes modernos que tenemos hoy en día, los pacientes se operan porque esas prótesis tienen una durabilidad de 20, 25 años.
Y mayoritariamente, doctor, es gente mayor de 60 y más en adelante, ¿no?
Eso sí, tal cual. La realidad es que la artrosis generalmente puede comenzar 60, 65 años y de ahí en adelante. Y la verdad es que la edad no es una condición que limita la indicación de la cirugía, sí, sino muchas veces el estado general del paciente. Es decir, que a veces operamos pacientes incluso que tienen 80 años o más, que si tienen un riesgo, quirúrgico que nos permite operarlo, también los podemos operar.
¿Y se recuperan estupendamente?
Bueno, la verdad es que sí. Como te contaba antes, sí, son, sí, pacientes que se operan hoy. Al otro día ya el rehabilitador de la clínica ya lo sienta al borde de la cama, empiezan con ejercicios, empiezan a caminar con bastones y generalmente al mes y medio ya están haciendo vida normal, incluso los pacientes ya vuelven a su actividad laboral. Y bueno, y generalmente indicamos a los pacientes que hacen deporte hacer deporte sin impacto, ¿eh? Por ejemplo, pueden hacer piscina, pueden hacer caminata, pueden andar en bici. O sea que es una cirugía que no limita tampoco en ese sentido.
Una transformación absoluta. Doctor Carlos Vega, muchas gracias.
Bueno, ha sido un placer, ¿eh?
Hasta otro día.
Cuando quieran. Hasta otro día.
Especialista en rodilla es el doctor Nicolás Robador. Hola, doctor.
Hola Susana de Guardión, te saludo a ti y a toda tu audiencia.
Bueno, usted también va a participar en esa charla organizada para el próximo día 3 de julio, el jueves, en Tolosa, acerca de las prótesis de cadera y de rodilla y sobre todo de la afección de la artrosis. En el caso de las prótesis de rodilla, también la artrosis está detrás de la necesidad de intervenir, ¿o hay otro tipo de patologías que la aconsejan?
Sí, bueno, la verdad que la artrosis es una patología que afecta mucho a los pacientes, sobre todo es una patología degenerativa, es decir, de desgaste que se produce por el uso. Nuestro cuerpo humano, si bien es biológico, también tiene cuestiones mecánicas que, al igual que un neumático de un coche se desgasta por el uso, bueno, nuestras articulaciones también sufren ese desgaste. Y cuando el desgaste es avanzado, bueno, empieza a limitar al paciente y sobre todo a limitar su calidad de vida. Y por ese motivo es tan importante realizar, bueno, el tratamiento de esta patología para devolverle la calidad de vida al paciente.
Yo creo que mucha gente tiene cerca a personas a las que les han puesto una prótesis de rodilla, también de cadera, y me da la sensación, no sé si estoy en lo cierto, doctor, que quizá la prótesis de rodilla da algo más de problema, es decir, que la prótesis de cadera reduce drásticamente el dolor, es un éxito y una felicidad para quien se lo pone, y en cambio la de rodilla cuesta un poco más, ¿no? ¿O no?
Sí, lo que tú dices es muy correcto, incluso está estudiado. Hay estudios que han valorado la satisfacción de los pacientes posterior a una prótesis de cadera o posterior a una prótesis de rodilla, y el índice de satisfacción es mayor con la prótesis de cadera. E incluso es por ello que se está intentando avanzar con tecnología, con intervención de la robótica, bueno, distintos sistemas para intentar mejorar estos resultados, que si bien son muy buenos, porque la verdad que estos trabajos hablan de una satisfacción de un 80% de los pacientes, bueno, aún se está buscando conseguir mayor satisfacción, ¿no? Aún así todo, los pacientes en líneas generales quedan agradecidos a la cirugía porque les devuelve esa calidad de vida que tenían previo a la intervención. Por supuesto, siempre y cuando no exista ninguna complicación postoperatoria, ¿no? Que eso
claro,
también puede ocurrir tanto en la cadera como en la rodilla, que lógicamente la satisfacción del paciente disminuye.
Doctor, hemos hablado antes con el doctor Carlos Vega sobre las prótesis de cadera. En su caso también son mayoritariamente personas mayores a las que les ponen las prótesis de rodilla. Supongo que sí, ¿no?
Sí, exactamente. Como le comentaba previamente, normalmente es una patología que se produce por desgaste. Y entonces este desgaste en general ocurre en los pacientes que ya han usado por mucho tiempo su articulación. Si bien hay excepciones a la regla, como en todo, donde por ejemplo un trauma que afecte la articulación en sí, es decir, el cartílago, una fractura, lo que fuese, y que altere esta anatomía normal, puede también llevar una patología rápidamente degenerativa por el hecho de esa lesión de base. Pero en líneas generales, si es que no existe ninguna fractura previa que comprometa la articulación, lo habitual es que son personas mayores y que han usado mucho sus articulaciones.
Claro, ahora que tenemos una esperanza de vida afortunadamente más larga, todos somos carne de prótesis.
Sí, un poco esto es así, porque no solo vivimos más, sino también demandamos mayor tiempo al cuerpo, ¿no? Porque
claro,
también la gente vive más y también quiere tener esa calidad de vida por mayor tiempo. Entonces nos pasa que tenemos pacientes de 79 años, 80 años, que antes, 20 años atrás, eran personas, digamos, mayores, que ya tenían muy poca demanda funcional. Hoy en día son personas muchas veces muy activas y que no están dispuestas a resignar esa calidad de vida que tienen. Entonces, bueno, para eso es que nosotros tenemos que intentar ayudar a esas pacientes para devolverles esa calidad de vida, ¿no?
Pues, doctor Robador, muchísimas gracias. Y para todos aquellos que quieran saber más, que quieran plantear dudas, ya lo saben que la cita es el próximo jueves 3 de julio a las 6 de la tarde en la Plaza de la Verdura de Tolosa. Muchísimas gracias.
Bueno, de nada y bueno, buen día para todos.
Igualmente, agur.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Es que nadie se cree que Santos, Cerdán y Ábalos actuasen a espaldas del tipo mejor informado de este país, que es el presidente del gobierno.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
¿Confías en las imágenes que ves en Internet y en las noticias? Nos adentramos en un tema tan fascinante como preocupante: la capacidad de las máquinas para aprender, tomar decisiones y generar contenido falso. ¿Hasta qué punto la inteligencia artificial puede crear noticias, imágenes, audios falsos, pero que parecen reales? ¿Cómo la ciencia o el periodismo puede luchar contra la desinformación? ¿Y cómo se transmite la información falsa y se da por verdadera? Empezamos hoy y vamos a continuar una serie de programas sobre la desinformación, el fenómeno de la manipulación y la mentira, que desde que existe Internet se ha hecho omnipresente en nuestras vidas y que ahora, con la irrupción de la inteligencia artificial, nos lleva a preguntarnos más que nunca cómo consumimos noticias. Eloisa Santiago, bienvenida, hola.
Hola, hola Susana. Bueno, ¿te suena o suenan conceptos como desinformación, fake news, infodemia, bulo, deepfake, posverdad? Pues todos estos conceptos forman parte de un concepto mucho más amplio, que es el de los desórdenes informativos. Los bulos y la desinformación representan ya desde hace tiempo una amenaza global para la libertad y para la democracia, y en los últimos años pues se ha acelerado tanto el flujo de información como el de desinformación, y lo demuestra toda la infodemia que produjo en redes sociales, por ejemplo, el contexto de la pandemia, ¿no?, de la COVID-19.
Es que vivimos en una época en la que todo va muy rápido.
Sí, se impone la confusión frente a la verdad o frente a los hechos. Los medios de comunicación no controlamos en absoluto todo lo que se publica, y fuera de los medios en los que trabajamos se impone marcar territorio, ¿no?, y empezar a entender que hay metodologías en la ciencia o en el periodismo que están al servicio de unas reglas que no afectan, sin embargo, a todos los individuos que cuelgan fotos o vídeos en las redes sociales, ¿no? Para los medios de comunicación, la información es un servicio público y no transmitimos noticias falsas. No, ya sé que quizá alguien pueda pensar que sí, nos lo dicen muchas veces. Podemos transmitir noticias con un sesgo ideológico, eso es cierto, es indudable, pero bulos y mentiras no. Antes los periodistas sí que teníamos un control ético de la información, pero ahora cualquier personaje que tiene una red social se promociona a sí mismo, y eso desde luego no lo controlamos nosotros, ¿no? Y además es importante, yo creo también muy importante, que la gente se dé cuenta que consume muchas veces noticias sueltas, ¿no?, que no tienen un contexto en las redes sociales, y esto cambia mucho porque ya no sitúas la noticia en una portada o en una sección, con lo que la confusión aumenta.
Pues vamos, si te parece, a situarnos, y vamos con lo primero: desinformación.
Vale. Bueno, pues si buscas en el diccionario, desinformación es dar información a alguien ocultando o falseando hechos intencionadamente manipulados al servicio de unos intereses. También se define como dar información insuficiente, omitirla. Es decir, que dar una verdad a medias también es desinformar. Vamos, que difundir información falsa, inexacta, confusa o poco rigurosa al servicio de varios intereses también es desinformación.
Es lo que se dice de miente que algo queda, ¿no? ¿Y con qué objetivo?
Bueno, pues mira, básicamente por maldad. así de claro, por ver hasta dónde pueden ser capaces de engañar o con el objetivo de hacer dudar, de hacer cambiar de opinión o de alterar las emociones. Los desinformadores, les llamemos así, pues se dirigen a la ciudadanía en general, a las personas con objeto pues de hacer daño a alguien, a una persona, a una empresa, a una institución, a un gobierno, para desprestigiar en general, para crear confusión y también, claro, pues daños económicos, políticos o personales. Tanto es así que la desinformación ahora mismo constituye una de las mayores preocupaciones en los países democráticos. Sí, una de las mayores preocupaciones. Porque detrás de todas estas noticias falsas o fake news, noticias fabricadas, se articulan muchas veces estrategias para manipular la opinión pública o para erosionar incluso la estabilidad de los estados o de las instituciones.
Entonces, toda la proliferación de información falsa, engañosa o manipulada que se difunde a través de diversos canales, incluyendo medios tradicionales y plataformas digitales, podemos decir que son desórdenes informativos.
Eso es. Los desórdenes informativos incluyen esto que acabamos de decir, la desinformación, la información errónea. Que claro, una información errónea puede ser a propósito o involuntaria, ¿no? Pero claro, como cualquiera puede colgar cualquier cosa, pues bueno, puede ser involuntario, pero es falso, ¿no? Noticias falsas ya creadas, ¿no? Con inteligencia artificial cada vez más, la posverdad, ¿no? En definitiva, siempre manipulación informativa para confundir, engañar, a veces para divertir o para hacer gracia y también, cómo no, para causar daño.
De lo que clarísimamente nos tenemos que alejar los periodistas.
Pues en eso estamos, efectivamente, Susana, en eso estamos. El fact-checking, que es en castellano lo que llamamos la verificación de hechos, técnicas y recursos digitales, de los que nos estamos dotando ya en los medios de comunicación para comprobar contenidos y también comprobar a individuos, ¿no?, que publican cosas, ¿no? El primero, por ejemplo, fíjate si es importante esto, que el primero ya fue en Estados Unidos, el factcheck.org, en 2003, y se le reconoció tanta importancia que se le ha concedido incluso el premio Pulitzer. A partir de ahí, pues hay un montón de sitios web de verificación para desmontar precisamente todas estas falsedades que circulan en el discurso público y en Internet, que no han hecho más que crecer. Son sitios independientes muchos y otros propios de los medios de comunicación. El fact-checking consiste en verificar contenidos ya publicados, sobre todo en redes sociales, y establecer lo que se sabe o no sobre un tema. Confrontar, a veces simplemente dar la vuelta a una noticia. Si tú, por ejemplo, ves una foto que te indica un hecho sí. en un contexto que parece cierto, igual le das la vuelta, buscas en la foto y te das cuenta que esa foto pertenece a un hecho que había sucedido hace 3 años en otro sitio. Y esto pasa muchísimo y la gente pues se lo cree. Fíjate que, según datos del Ministerio de Asuntos Exteriores, solo en 2024 se publicaron 7.536 fact-checks y de ellos, pues la mayoría, 713 han sido sobre la guerra entre Israel y Gaza, 524 sobre la invasión rusa en Ucrania, todavía 383 sobre COVID, sobre el clima también, 300 y pico, más de 500 sobre las elecciones en Estados Unidos, en fin, que la lista es interminable, ¿no? Vacunas, inteligencia artificial. Yo, mira, te voy a, no sé si recuerdas tú, el caso, este caso de Frida Sofía, que es un ejemplo de un caso que yo creo que tenemos que tener muy en cuenta los periodistas para que no vuelva a repetirse, ¿no? Este es un nombre, el de Frida Sofía, que se repitió miles de veces después de que un terremoto azotara la Ciudad de México en septiembre de 2017. Era supuestamente el nombre de una niña que estaba bajo los escombros de una escuela que se había derrumbado y que había provocado la muerte de 26 personas, entre las que estaban 19 niños. Una tragedia tremenda que apesadumbró a México y a muchas partes del mundo, ¿no? Pero de repente empieza a difundirse en redes sociales que hay una niña con vida bajo los escombros. Y esto adquiere, esto que empieza a difundirse en redes sociales, adquiere una dimensión de realidad. Y entonces incluso se movilizan los equipos de rescate para buscar a esa niña. Televisa, que es una cadena de televisión mexicana muy importante, llegó a realizar una transmisión ininterrumpida de ese supuesto rescate de Frida Sofía, que llegó a tener más de 4 millones de televidentes. ¿Y qué pasó? pues que no era cierto, que Frida Sofía no ha existido nunca. Esto se originó por una cadena de informaciones fragmentadas que ninguno de los medios de comunicación que estaba allí cubriendo ese suceso había indagado para corroborar o para descartar su veracidad. Hasta que, bueno, los padres de niños del colegio decían que allí no había ninguna niña llamada Frida Sofía.
Y no hay ningún papá reclamando a hijos, no hay ningún papá reclamando a Frida, a la tal Frida Sofía.
La Frida Sofía que alguna vez existió en la escuela ni se inscribió. No es verdad. No hay ninguna niña, nunca hubo ninguna niña, nunca nada. Mi esposo entró, se metió a varios lados con los aparatos que traen algunas personas y ya no se detectó vida. No hay vida.
Eso después de 2 días de búsqueda y de medios de comunicación totalmente revueltos en el lugar, hasta que aparece él, su secretario de la Marina, y dice que esa niña nunca ha existido.
Con la versión que se sacó con el nombre de una niña, no tenemos conocimiento, nosotros nunca tuvimos conocimiento de esa versión y no creemos, estamos seguros que no fue una realidad, puesto que, repito, se corroboró con Educación Pública, con la delegación y con la escuela.
Pues fíjate, pues una vergüenza para los medios de comunicación. También tenemos a veces que hacer nuestra autocrítica, pues por esa desmedida cobertura y el seguimiento, pues sin haber hecho una comprobación, ¿no? Y la pobre periodista de Televisa intentaba justificarse.
Fue una sucesión de falsedades que comenzaron a cobrar vida. Nosotros simplemente reportábamos lo que estábamos viendo. El secretario de Educación aquí, en esta barda, anoche, antes de la medianoche, dijo, bueno, si no se llama Frida o se llama Sofía, vamos a evitar confusiones y vamos a seguirle llamando Frida Sofía. Entonces, ¿en quién podía uno confiar?
Es que esa es la gran pregunta, ¿en quién confiar?
Pues en nuestras fuentes, en nuestra metodología, en las fuentes que manejamos habitualmente, los expertos, saber preguntar, saber buscar, que también es importante aprender a buscar en Google, ¿no?, que acudimos muchas veces, y ahora también en la inteligencia artificial, ¿no? Desde entonces los medios de comunicación pues tendemos a sospechar, ¿no?, de cualquier audio, vídeo o foto que se difunde en redes sociales antes de hacerlo realidad o creíble, ¿no?
No, esto es un caso clarísimo de desinformación, de información falsa difundida deliberadamente para engañar, pero hay más, hay mucho más.
Bueno, hay muchísimo más, información errónea, pues lo que ha salido en la pandemia para desprestigiar a la ciencia o inculcar opiniones contra la vacuna o contra los gobiernos. Tenemos las noticias fake news, ¿no?, falsas, fabricadas o difundidas a menudo para generar controversia. La posverdad también, ¿no?, que fíjate que el diccionario de Oxford señalaba esta palabra, la posverdad, en 2016, como la más importante del año, ¿no? Y hay ejemplos. Tenemos ahí a la jefa de campaña de Donald Trump, Kellyanne Conway, que justificaba las barreras interpuestas a los ciudadanos provenientes de países de tradición musulmana que querían entrar en Estados Unidos, diciendo que 2 refugiados habían estado involucrados en la matanza de Bowling Green. Y esa matanza de Bowling Green no ha existido en la vida, ¿eh? O sea que, por tanto, claro, no ha salido ningún medio porque no había ocurrido. Y bueno, pues tenemos los deepfakes, ¿no?, que esto es ya lo que surge, pues manipulando con inteligencia artificial, con tecnologías avanzadas, pues las imágenes, los vídeos, los audios. Esto es igual a lo que están ahora haciendo alusión, ¿no?, Cerdán, Coldo, sí, sí, y Ábalos, en fin, ¿no?, que ha sido la inteligencia artificial la que ha montado sus conversaciones.
Pues, Eloisa, en definitiva, yo creo que hay que estar, porque el formato, el soporte puede variar, pero hay que estar al loro y muy preparado para poder diferenciarlo. Seguiremos hablando de ello, ¿no?
Pues sí, seguiremos hablando de ello y mucho, porque ya ves que aquí hay mucho tema para hablar.
Gracias.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
En la Europa del futuro, en el mundo incierto que se nos viene encima, el que quiera defensa va a tener que pagarla. Y pagamos todos a la vez y todos lo mismo, como en cualquier comunidad de vecinos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Cada lunes a la 1:30 de la tarde en COPE Euskadi abrimos Empresas Vascas, garantía de futuro. Un espacio al talento de hombres y mujeres de todo Euskadi. Emprendedores, empresas, marcas e instituciones comparten con nosotros su experiencia. Los lunes a partir de la 1:30 en Mediodía COPE Euskadi. Contamos contigo.
Y en Empresas Vascas hoy queremos conocer la historia y el saber hacer de una empresa muy nuestra como es Duchaya, y al frente de ella Iker Alberdi. Hola Iker, bienvenido.
Bien hallado, muchas gracias.
Bueno, más de 30.000 cambios de bañera por ducha habéis realizado hasta ahora y subiendo, ¿a que sí?
Esa es la idea, ir subiendo y bueno, tratando cada cambio de bañera por ducha o cada reforma de baño como si fuera la nuestra, la única. Y yo siempre digo lo mismo, me gusta mucho hablar de cariño, de darle cariño a cada reforma y a cada proyecto y a cada persona que nos llama.
Oye, cuéntanos, Iker, ¿cuándo y cómo nació Duchaya? ¿Cuál es vuestra filosofía de trabajo? Aunque ya nos acabas de avanzar.
Bueno, pues sí, yo creo que sí, ¿no? La palabra cariño dice muchas cosas. Pero pues esto surgió como idea, como marca, Duchaya. Podemos hablar de 2006, 2007 aproximadamente. Y bueno, la verdad es que fue un poco una sucesión de cosas, ¿no? Por una parte, los materiales que iban evolucionando, y antes por los platos de ducha tenían unas medidas muy concretas. Y bueno, la verdad es que tenían ciertas limitaciones, ¿no? Que hacían que cuando alguien tenía que cambiar una bañera por una ducha, pues se tuviera que meter en una reforma completa prácticamente del baño, que eso fuera un proceso que igual le durara una semana, 10 días. Entonces, bueno, ahí los materiales fueron evolucionando, empezamos a descubrir materiales que nos permitían fabricar esos platos de ducha y esos, y los revestimientos totalmente a la medida, y a partir de ahí vimos que, bueno, pues bien organizados y especializándonos en ese tipo de reforma, pues era algo que podíamos hacerlo en una única jornada, y que de alguna manera podíamos ayudar a mucha gente que igual pues no quería o no necesitaba incluso reformar todo el baño y que solo quería hacer ese cambio de bañera por ducha, a poder hacerlo en prácticamente esos 6-8 horas, o sea, en un día de trabajo, y sin tener que sufrir, pues bueno, las incomodidades, las perezas que muchas veces dan de bueno, a la hora de tomar una decisión, claro, de empiezo una obra, no empiezo una obra, ¿no? Entonces, bueno, lo conseguimos, lo empezamos a realizar así, y es verdad que, bueno, pues el éxito yo creo que fue bastante inmediato, y además, pues yo creo que mucha gente que en su momento igual no se atrevía a dar ese paso, pues se fue atreviendo con nosotros, y bueno, a partir de ahí, pues la forma de hacer, pequeños detalles de cómo queríamos que nosotros que funcionara la empresa, pues han hecho que el boca a oreja, o el boca a boca, ya no sé cómo se dice, que de alguna manera haya funcionado mucho, y que nos recomiende la gente, que hablen a amigos, a vecinos, familiares, y que estemos aquí hablando de 30.000, ¿no? Que hace unos años hubiera parecido
impensable,
imposible,
¿verdad?
Sí, sí. Sí, me acuerdo cuando hablábamos de, bueno, si hiciéramos un cambio de bañera por ducha diario, ya estaría bien y tal, y bueno, la verdad es que eso fue creciendo. Fuimos abriendo también delegaciones, exposiciones aquí en el País Vasco, en Navarra, en el suroeste de Francia. Y bueno, la verdad es que la fórmula, el equipo, ha funcionado todo perfectamente, y bueno, cada vez más es la gente que nos va llamando, con lo cual pues estamos muy contentos, ¿qué voy a decir?
Hombre, no me extraña. Estáis en Euskadi y creo, sí, que la central la tenéis en Donosti, la exposición principal, pero estáis también, como decías, en Navarra, y a mí me ha llamado la atención, en el sudoeste de Francia, la zona, sí, de las Landas, por ahí, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que, bueno, pues nacimos un poco con vocación de servicio, y bueno, pues intentando desde Donosti inicialmente dar un poco servicio. Es verdad que Francia quedaba muy cerquita, y, claro, y aunque era un cambio de país y casi de cultura a nivel de cómo se hacían los cuartos de baño, pues bueno, nos atrevimos, hicimos ahí un proyecto, toda una estructura que había que hacer también fiscalmente y todo, para que en Francia no hubiera ningún problema y todo fuera legal y sin ningún tipo de inconveniente, y dimos ese paso. Y la verdad es que, bueno, pues allí se puede decir que aún más agradecidos, porque ahí el tema de los platos tan planos, tan a ras de suelo, las obras tan rápidas, yo creo que les sorprendió aún más, si cabe, y eso ha hecho que funcione muy bien la zona sudoeste de Francia, que es la que más cerquita tenemos. Y luego, pues a partir de ahí también hemos ido también reforzando todo, ¿no? En Vizcaya tenemos dos exposiciones, una en Bilbao y otra en Baracaldo, en Vitoria, en Pamplona, y bueno, pues todo eso yo creo que también da un poco señal de la cercanía que intentamos mantener con todo el mundo.
¿Y planes de expansión, Iker, tenéis?
Pues te voy a decir la verdad es que nuestra idea es asentarnos donde estamos, sí. Dar un muy buen servicio en donde estamos. Hemos tenido tentaciones, ofertas para expandirnos mucho más, pero la verdad es que nos gusta también estar cerca de nuestros clientes y entendemos que si estuviéramos haciendo cambios de bañera por ducha en, no sé, por decir cualquier cosa, ¿no? Pero en Mallorca o en Andalucía o en cualquier otro sitio, pues nos costaría igual poder atender como atendemos nosotros, ¿no? Sería algo distinto. Entonces hemos preferido centrarnos en que todo lo que es Euskal Herria, todo lo que es País Vasco, uh-huh. Navarra, también tocamos alguna cosita de La Rioja, alguna cosa de Cantabria, por mucha gente también de Vizcaya, sobre todo que,
segunda
bueno,
pues
que tiene sus,
¿no?,
segundas residencias, claro. Hay. Uh-huh. Entonces, bueno, pues hemos hecho un poco la circunferencia, digamos, un poquito hasta ahí, y así somos mucho más conscientes y tenemos mucho más contacto directo con todos los clientes, y no hay otras empresas intermediarias que de alguna manera igual podían hacernos perder ese trato tan cercano que tanto nos ha costado mantener con todos nuestros clientes.
Iker, por tu experiencia, ¿a qué atribuyes o por qué crees que cada vez más personas optan por este tipo de reforma?
Bueno, hay lo que comentamos, yo creo que hay una necesidad, ¿no? Que al final es verdad que, bueno, cada vez tenemos también gente un poquito más mayor. El
vinculada
tema
a la edad, ¿no?
Sí, el tema inicialmente se fue un poco la idea principal, sí. Fue esa, ¿no? Una solución de movilidad, una solución de accesibilidad para el cuarto de baño y sobre todo pues atender ese público que tenía una verdadera necesidad más que un capricho de reformar, sí, su cuarto de baño, ¿no? Luego es verdad que, bueno, pues sí que antes me decías lo de crecer, pues igual hemos crecido más a nivel luego de servicios, de poder también pues ofrecer reformas de baño para esa gente que también la quiere, uh-huh, la reforma pues un poquito más a capricho y más al detalle de todos los elementos de un cuarto de baño, pero yo creo que lo primero fue eso, esa parte de necesidad, y luego es verdad que nos hemos ido dando cuenta todos con el tiempo que la bañera la estamos utilizando prácticamente a diario, si no siempre, para ducharnos más que para bañarnos, con lo cual pues no era no es el elemento ni el más cómodo ni el más seguro para ello, y en su lugar la verdad es que colocas un plato de ducha extraplano antideslizante y te estás duchando con otra comodidad y otro confort todos los días de tu vida, ¿no? Por decir de alguna manera, con lo cual pues hemos dado cuenta de que la bañera igual era un elemento que era un poco prescindible, y a eso pues bueno le puedes sumar ya todo lo que quieras, ¿no? A nivel de ahorro de agua, de ecología, de lo que quieras,
pero yo creo
que lo primero es eso, que es un lujo diario el de la ducha, que podemos permitirnoslo de alguna manera y que igual en una bañera pues no estaba muy bien encajado.
Uh-huh. Así que el perfil mayoritario de clientes siguen siendo personas mayores.
Sí, yo te diría que sí. Es verdad que luego ya se ha ido ampliando un poquito, sí, el abanico, y ahora ya con la posibilidad que damos también de reformas completas para el cuarto de baño,
sí,
pues ya ahí entra cualquier tipo de público. Pero es verdad que cuando alguien llama, sobre todo cuando nos llama con esas urgencias, ¿no? Que en el fondo a nosotros casi que nos gusta a veces cuando hay gente que, pues alguien que ha tenido igual desgraciadamente un accidente o que tiene,
o sea,
a sus
caída,
padres,
no sé,
en
una
el
operación,
hospital
una
porque
prótesis,
se han caído o, algún, sé, o lo, sí, que dices tú, una operación, pues nos llaman y oye, le van a dar mi padre, a mi madre el alta, pues para el viernes, ¿podríais hacer algo? Bueno, pues ahí, la verdad es que ahí también nos sentimos nosotros.
¿Y se puede? ¿En cuántos días hacéis la sustitución?
El cambio, como te decías, hace en el mismo día. El preparar los materiales, que es un poco igual lo que me decías, ahí nosotros siempre hacemos un poco la pregunta al revés, ¿no? Es para cuándo necesitas el cambio y si tenemos que hacerlo inmediatamente, lo hacemos. Hemos llegado a hacerlo prácticamente en el mismo día en el que nos lo han pedido, pues prácticamente coger y hacerlo, ¿no?
Sí,
porque al final
eso, ¿eh?
Los materiales los tenemos, muchos ya prefabricados en nuestras instalaciones y otros los fabricamos a la medida, pero también en nuestras instalaciones, con lo cual, cuando se ha dado algún caso un poquito así especial que dice, oye, para mañana necesitaría, hombre, está claro que no es lo habitual, estaríamos un poquito, acabaríamos un poco de los nervios, pero bueno, en un momento dado, si hay una urgencia, el comercial puede pasar inmediatamente por la casa, coger bien todas las medidas, fabricamos el material al momento y para el día siguiente podría estar todo, pero no es el plazo habitual, ¿eh? Yo creo que eso es un poco a lo que sí que podemos en un momento dado llegar, y si no, pues ya depende un poquito eso, lo que te diga, de las urgencias que cada uno tiene y de la carga de trabajo de cada momento para de alguna manera dar un plazo de entrega lo más cercano posible, ¿eh? Aunque es verdad que en los últimos tiempos pues ha habido mucho trabajo y a veces esos plazos han sido un poquito más largos.
Huyendo de ese plazo express, me has dicho que vosotros también, sí, hacéis reformas integrales de baños. Uh-huh. Háblame de ellas. ¿Qué estáis haciendo ahora? ¿Qué tendencias? ¿Por dónde va la cosa?
Pues mira, la verdad es que nosotros apostamos ya prácticamente desde el principio de Duchaya por lo que llamábamos grandes formatos, que era el huir de los cuartos de baño, de esos formatos pequeñitos en las paredes que estuvieron muy de moda, ¿no? Los tipo mosaicos, tipo, sí, bueno, pues la verdad es que eran muy bonitos, eran muy caprichosos, pero también vimos que a la hora de la verdad y al tiempo, pues las juntas entre azulejos se suelen ir poniendo negras, uh-huh, a veces puede haber filtraciones y humedades en ese tipo de formatos, y nosotros siempre intentamos apostar por formatos mucho más grandes, ¿no? La tecnología ha ido evolucionando mundo y hoy en día lo permite mucho más que al principio, ¿no? Que al principio igual teníamos poquitos materiales que cumplieran esos requisitos de formatos tan grandes. Ahora ya tenemos, te puedo decir que más de 25 modelos en stock de materiales porcelánicos que son baldosas o azulejos, digamos, de una pieza de 2,80 de altura por 1,20 m de ancho. O sea, prácticamente con dos o tres piezas recubrimos una ducha entera y con cuatro o cinco hacemos un baño completo. Eso permite eliminar todas esas juntas de las paredes y luego la verdad es que se ha abierto el abanico de diseño, es una barbaridad. Entonces tenemos desde cosas muy modernas con imitaciones.
Se puede hacer de todo ahora.
A grafitis, ¿no? Imitaciones metálicas, sí. A imitaciones de piedras naturales, contrastes. La verdad es que los baños, te diría que los últimos 5 o 6 años se han, han evolucionado las posibilidades un montón y se están haciendo cosas espectaculares y por eso yo creo que lo que te decía, ¿no? Que igual el crecimiento ha ido más por el público ese de capricho que quiere algo distinto para su cuarto de baño, algo espectacular y en ese segmento también la verdad es que estamos dando un gran servicio y bueno, pues eso a veces también se incluye en la ducha, ¿eh? Aunque no haya reforma completa, hay mucha gente que se anima a hacer una zona de ducha pues espectacular y a veces hay quien dice, bueno, y luego cuando pueda pues haré el resto del baño, pues bueno, pues
pero
también
de momento el spa aquí, ¿no?
Claro, ya tengo esta esquinita, este choco del baño lo tengo ya perfecto y ya cuando pueda pues igual ir haciendo el resto, pues esas cosas también somos muy flexibles en ese sentido, ¿no? En reformas y en semi-reformas que decimos a veces, es decir, bueno, pues igual la ducha la quiero cambiar, el inodoro igual también, o el suelo, pero el resto de las paredes iguales también, bueno, la verdad es que esa flexibilidad ofrecemos y también el cliente suele dar cierta tranquilidad, decir, bueno, lo que está bien lo puedo aprovechar, lo que no está bien o no me gusta, pues lo voy reformando y de alguna manera así, pues voy teniendo el baño perfecto.
Bueno, es que a mí eso de una reforma así por fases no lo había escuchado.
Pues sí, la verdad es que me estoy acordando de una muy muy reciente que hicimos de una persona que hizo así, pues una ducha, quería cambiarla por otra ducha y luego ya dejó un poco previsto si más adelante quería hacer esto y lo cierto es que a la semana prácticamente nos llamó y dijo, oye, que he visto cómo ha quedado la de la ducha, quiero que resto esté igual.
Que me lanzo, ¿no?
Y bueno, pues ya está, al final esa facilidad le damos, ¿no? Yo creo que la gente ya lo agradece porque no es que vayamos a intentar venderle una reforma completa si igual no hace falta inicialmente, ¿no? Siempre está esa opción, pero bueno, no tiene porque hay mucha gente que necesita pues eso, solo la ducha o solo la bañera o solo un mueble de baño, pues nosotros encantados de darle servicio para eso también.
Porque a la hora de afrontar una reforma, ¿cuáles dirías que son los errores o los miedos más frecuentes de los clientes?
Bueno, yo creo que en el sector de las reformas, yo creo la confianza suele ser un poquito lo que más
le
cuesta a la gente,
¿verdad?
¿No? Un
sí.
poco el confiar en que todo se vaya a cumplir.
Los
la
tiempos
es que nos,
también.
Los tiempos,
¿no?
Sobre todo. Eso. A nosotros,
que
a mí todavía me sorprende
¿no?
que después de 30.000 cambios hay mucha gente que nos llama y dice, joder, ¿habéis cumplido a la perfección los plazos? O sea, a la gente le extraña que en las obras se cumplan los plazos, ¿no?
Sí.
Desgraciadamente a veces pues ha sucedido así, muchas veces por cosas igual imprevisibles, pero otras veces pues por otros motivos. Y nosotros la verdad es que en eso hacemos un gran trabajo previo, ¿no? Medir muy bien, comprobar muy bien los ángulos, los desagües, las instalaciones, para que el día de la obra, pues el plazo que digamos se cumpla, ¿no? Si es un día porque es un cambio de bañera por ducha, pues que se cumpla. Y si es una reforma un poquito más completa y hay que hacerla en 2 o 3 días, pues también la planificamos muy bien antes y a partir de ahí, pues hasta terminarla y dejar con todos los detalles bien terminados. Entonces, yo creo que la confianza en los plazos te diría que es una de las primeras. Y luego el saber que tengas una empresa que te vaya a responder después, ¿no? Que si dentro de 6 meses, de un año, de 2 años hay cualquier problema, te vayan a atender igual que cuando te llamaron la primera vez para venderte la ducha, ¿no?
Es decir, un servicio postventa que cuidáis,
sí,
¿no?
Sí, nosotros la verdad es que es una de las cosas que los últimos años, pues donde más también hemos invertido, y igual es algo que no se ve a la hora de la venta inicialmente, pero entendíamos ya que con 30.000 cambios de bañera por ducha, el servicio postventa tiene que ser muy potente, y bueno, pues al final hay gente que bueno, pues ya igual quiere cambiar algo de lo que le pusiste, o algún elemento ha dado algún problema y hay que cambiarlo, entonces ese tipo de atención la gente, yo por los mensajes que muchas veces nos llegan,
¿no?
La gente que dice, joder, ya no es que me hicieran bien la ducha, es que les llamé para, pues no sé, cualquier cosa, ¿no?
Claro.
Un malentendido o una equivocación o cualquier cosa, y me atendieron igual de rápido, ¿no? No seamos esa típica empresa.
O algo que de repente quieres cambiar por lo que sea, lo has puesto de una manera, pero con el uso te das cuenta de que a lo mejor, pues yo qué sé.
También ha sucedido, ¿eh? Hay gente que nos dice, ¿ya estáis rehaciendo duchas que hicisteis? Y hombre, no, normalmente no, las duchas duran muchos años.
Claro.
Pero es verdad que las necesidades a veces cambian, y hay gente que dice, pues mira, es que lo puse pues porque mis padres tenían un problema y necesitábamos una solución de un tipo y ahora lo que queremos igual es reformar la casa para hacerla algo, un baño de otro estilo, ¿no? Y nos vuelven a llamar a nosotros, y esa es otra de las cosas que está muy bien, ¿no? Cuando la gente repite y te vuelve a llamar, pues la verdad es que esa es una gran señal, y lo que decimos siempre, no, primero el repetir y luego el recomendar, ¿no? No recomiendas a cualquiera y la gente cuando a alguien le recomiendan algo, pues efectivamente ya es un buen inicio.
Sí, porque al final redunda en la palabra que subrayabas antes, en la confianza, que es lo más difícil.
Sí, sí.
Ganarse la confianza en todos los sectores, ¿no? Pero en el vuestro importante.
Por eso lo he dicho, ¿no? Al final es gente extraña que va a ir a nuestra casa a hacer una serie de trabajos y bueno, pues es importante saber que, bueno, si alguien ya viene con ese reconocimiento, esa recomendación previa, pues de alguna manera da un poquito más de tranquilidad y luego cumplir, con lo que digas cumplir, claro, porque si dices que va a ser de una manera y luego no, pues esa cadena de alguna manera se rompe, ¿no? Entonces nosotros pues prestamos mucha atención en proteger muy bien los accesos, proteger muy bien el ascensor del edificio cuando estamos haciendo un cambio de bañera por ducha, intentar dejarlo todo muy limpio, muy recogido, pues esos pequeños detalles que yo siempre he dicho que marcan la diferencia y que al final la gente los acaba percibiendo, ¿no? Pues porque al final si tú estás en una casa y ves que porque están haciendo obras en el tercero, pues están dejando el portal y el ascensor todo sucio, pues es muy mala publicidad, ¿no? Nosotros al final ahí tenemos que tener esa visión de decir, bueno, hay que hacer las cosas hasta el detalle, todo lo bien que se pueda, con todo ese cuidado, y seguro que la gente a la larga nos lo va a agradecer, y es lo que está sucediendo.
Uh-huh. Iker, ¿es el verano un buen momento o quizá el mejor momento para hacer esta obra o no?
Sí, suele serlo, ¿eh? La verdad es que sí. Previo a vacaciones siempre suele haber ahí un pico, ¿no? Antes de las vacaciones y después de las vacaciones yo creo que la gente es como que se le cambia el chip un poquito en la cabeza y dice, es el momento de o para cuando vuelva a tener ya la ducha hecha o antes de irme, ¿no? Que es una cosa que a veces nos cuesta un poquito entender, pero hay mucha gente que dice, antes de irme de vacaciones tiene que estar terminado. Vale, lo entendemos, no hay ningún problema y nos ponemos manos a la obra, nunca mejor dicho. Pero sí, normalmente yo creo que con el buen tiempo y el humor y todo hace que de alguna manera nos animemos más o nos apetezca más hacer algún tipo de cambio en casa, y la verdad es que lo que digo yo siempre, pero bueno, yo soy un poco parte interesada, que reformar en la ducha y es reformar en algo que nos va a dar esa calidad de vida todos los
días,
¿no?
Ese
momento de la ducha yo creo que es un momento que puede ser mágico y bueno, pues ducharnos en una superficie que no nos resbalemos, que estemos a gusto, que sea amplia, que no salga, no inundemos el baño cada vez que nos duchemos, pues todo eso al final redunda en de alguna manera poner nuestro granito de arena en esa seguridad, en esa comodidad y en ese bienestar diario.
Fíjate que te iba a preguntar, para alguien que esté dudando en reformar su baño, ¿qué le dirías para animarle? Pero igual me lo acabas de responder ya.
Puede ser que te haya respondido, pero bueno, que al final que se informe bien, que bueno, que coja ideas y que se deje orientar por verdaderos profesionales. Si somos nosotros, pues perfecto. Verá que, bueno, pues que vamos primero a escuchar, ¿no? Siempre decimos lo mismo, primero escuchar al cliente, qué es lo que quiere, qué es lo que ha visto, qué gustos tiene, y luego orientar, porque hay veces que por lo que sea pues también hay que dar esa orientación profesional, y a veces igual hay que decir, pues igual en este sitio este tipo de ducha o este tipo de mampara pues puede dar problemas, igual es mejor este otro tipo, y cuando estás en manos de profesionales esa orientación me parece fundamental, ¿no? Aunque en un momento dado pueda incluso hasta suponer decir, pues igual no, igual es mejor que el día que hagas la reforma hacerla de esta manera, pero igual este baño no es específicamente para esto, ¿no? Al final nosotros damos soluciones prácticamente a todo. La verdad es que 30.000 cambios de bañera por ducha es muchísima experiencia y de todo nos ha pasado, pero bueno, yo creo eso, sobre todo que confíen en profesionales, que les orienten bien y que no les digan sin más que sí a todo o que no a todo, sino que al final, bueno, pues estén en buenas manos, y a partir de ahí las cosas casi siempre salen bien.
Iker Alberdi de Ducha Ya, muchísimas gracias.
Nada, un placer, un abrazo a todos, abrazo. Hasta luego, agur agur.
Cada lunes a la 1:30 de la tarde en COPE Euskadi abrimos Empresas Vascas, garantía de futuro. Un espacio al talento de hombres y mujeres de todo Euskadi. Emprendedores, empresas, marcas e instituciones comparten con nosotros su experiencia. Los lunes a partir de la 1:30 en Mediodía COPE Euskadi. Contamos contigo.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Minya Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Son las 2:10 de la tarde. El Palacio Euskalduna de Bilbao ha acogido el primer encuentro del Basque Segurtas, un foro A, un proceso de reflexión estratégica sobre el concepto de seguridad integral en Euskadi, que se prolongará durante todo un año y que servirá, Carlos Molina, como herramienta de diagnóstico para el desarrollo del Plan de Seguridad Integral 2026-2030, en el que está trabajando el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.
Así es, Susana. El Basque Segurtas, un foro A, buscará esa implicación de todos los agentes necesarios para alcanzar un diagnóstico compartido sobre seguridad. Hablamos, en cualquier caso, de seguridad integral y los retos que la sociedad vasca tiene que afrontar, por lo tanto, en ámbitos tan diversos como justicia, seguridad ciudadana, pero también ciberseguridad, grandes eventos multitudinarios, autoprotección, emergencias climáticas o seguridad de las empresas. El Lehendakari Manuel Pradales ha pedido abrir un debate que sea sin complejos ni tabúes. La seguridad, ha dicho, es una prioridad social y ha abogado porque prime el conocimiento y la experiencia para alcanzar iniciativas y soluciones que sean tanto eficaces como compartidas. Asimismo, ha añadido que hay que reflexionar si las capacidades políticas con las que contamos ahora mismo en Euskadi son o no suficientes, se tienen que ensanchar o mejorar, porque, ha agregado, sin seguridad no hay bienestar.
Pido debatir y proponer sin complejos, que dejemos los tabúes a un lado y que tratemos de encontrar iniciativas y soluciones eficaces y también compartidas socialmente. Asimismo, es muy relevante que reflexionemos sobre si las capacidades políticas con las que contamos en Euskadi hoy son suficientes o debemos ensancharlas y mejorarlas para abordar el desafío de la seguridad integral.
Seguridad integral, en la que también forma parte, ¿y de qué forma?, la justicia. Pues bien, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Iñaki Subijana, también ha tomado parte en este foro, ha solicitado que haya un debate constructivo para generar un diálogo en torno al equilibrio entre libertad y seguridad.
La colaboración institucional supone incorporarse con talante constructivo a la generación de reflexiones que permitan el equilibrio entre la libertad y la seguridad. Es por ello que con esa vocación de corresponsabilidad social e institucional que nos corresponde, nos incorporamos al Basque Segurtas, un foro A.
La seguridad, un tema muy importante, uno de los que más preocupa a los vascos. De hecho, en cada vez mayor número de encuestas y de informes va creciendo esa inquietud en torno a la seguridad. Pues bien, el consejero de seguridad, Bingen Zupiria, ha querido señalar que Euskadi es un país seguro, aunque también ha añadido, no se puede negar que existen amenazas y riesgos en diferentes ámbitos que hay que saber gestionar adecuadamente.
La percepción que sobre su seguridad tiene la ciudadanía son factores cruciales en nuestra sociedad. Es un elemento fundamental para asegurar el bienestar, la calidad de vida, la atracción y el progreso, sobre todo en estos tiempos llenos de incertidumbre. Euskadi es un país seguro, pero es innegable que existen amenazas y riesgos en todos los ámbitos de la vida, desde la ciudad, desde la seguridad ciudadana hasta el ciberespacio, riesgos que debemos gestionar adecuadamente para reforzar esta seguridad.
El de hoy, Susana, ha sido el primer encuentro. Va a continuar con otros que tendrán lugar en diferentes comarcas y municipios de Euskadi, en los que, junto con instituciones locales y territoriales, así como actores sociales, educativos y económicos, se va a reflexionar y debatir sobre la seguridad integral. De hecho, el próximo encuentro, te puedo anunciar que está previsto para el 9 de julio en Sodupe. Allí el Departamento de Seguridad se va a reunir con instituciones, agentes y representantes de la comarca de Enkarter. Y a lo largo del año se van a organizar 31 sesiones en los tres territorios históricos y las 24 comarcas en las que hay Ertzain Etxeas. Todo ello, como te decía Susana, para hablar de seguridad, pero en un ámbito integral. Lo mismo se habla de justicia y de seguridad ciudadana que de ciberseguridad o emergencias climáticas.
Gracias, Carlos. Pues se trata de un foro que, unido al de salud y al de vivienda, responde a lo que es una de las preocupaciones ciudadanas principales. Algo sobre lo que hemos querido preguntar a nuestro experto en seguridad, César Charro. ¿No es así, César? Hola.
Bueno, vamos a ver. Que la seguridad es una preocupación de la ciudadanía, esto es un hecho. Esto es un hecho y se manifiesta en cada conversación de bar, en cada familia. Es un hecho y yo creo que las autoridades no pueden permanecer ajenas a la sociedad. Estamos viendo que el discurso oficial está cambiando. Yo el otro día, hace unas semanas, oí al consejero Abinger Zupiria diciendo algo que nunca había escuchado, y era este dato: el 69% de las agresiones con arma blanca se debe a varones desarraigados. Hasta entonces no se hablaba de esto. Le he oído a Pradales diciendo: aquí se viene a trabajar. Pongo la coletilla, no a delinquir. O sea, creo que está habiendo un cambio que además recoge una demanda social. Y yo he dicho muchas veces que la seguridad es un derecho fundamental, pero que no nos viene dado, que no se regala, que se conquista todos los días. Y que cuando nos sentamos allí en la autocomplacencia a mirarnos el ombligo, pues resulta que la seguridad se merma. La seguridad hay que trabajarla todos los días y hay que trabajarla desde un punto de vista científico. Yo cada vez que veo estas mesas que se reúnen, en las que se junta un político, otro político, el jefe de la policía local, el jefe de la Ertzaintza de la zona, claro, digo, pero es que se están juntando los que durante décadas no han sido capaces de atajar el fenómeno. Yo creo que deberían admitir que en la UPV tenemos una excelente facultad de criminología, a científicos, a expertos en criminología que estudien el perfil del delincuente, el perfil de la víctima, sociólogos que estudien qué está pasando en la sociedad, psicólogos, urbanistas. Todas estas personas pueden aportar unos datos muy importantes para analizar el fenómeno de la delincuencia. Y hay que abordarlo sin complejos. ¿Quiénes son los delincuentes? ¿De qué extracción? ¿Qué procedencias? Todo. Hay que abordar el fenómeno de la víctima. ¿Por qué una mujer joven está siendo víctima de una violación en unas fiestas? Hay que abordar todo esto de una manera seria y sin complejos. Y sobre eso establecer pautas de seguridad para aplicar. Lo que no puede ser es que digamos a la gente pues cosas que no son, que la inseguridad no es un problema, que la procedencia de culturas en las que el respeto a la mujer no es prioritario, pues influye. O sea, es que hay muchas cosas que influyen y que creo que todo el mundo sabe, todo el mundo conoce. Son, como te digo, el comentario de desde la barra del bar hasta en la comida familiar. Y sin embargo, los políticos se han estado preocupando, intentando que esto no sea una preocupación de la gente, pero es que no se consigue, porque al final todo el mundo conoce a alguien que le han robado, que le han atracado, que le han agredido en unas fiestas.
Claro. Es que convocar esta mesa, este foro, supone de alguna manera reconocer algo que se ha estado negando hasta ahora.
Pero vamos a ver.
¿No?
¿Cómo? Claro, claro, por supuesto. Pero ¿cómo vamos a dejar de reconocer que hay un problema cuando del año pasado a este se han incrementado los delitos sexuales en nuestra comunidad?
Y esos son datos objetivos.
En un 100%.
Son datos objetivos.
Claro, datos objetivos. No podemos normalizar un aumento del 100% en un año de las violaciones o agresiones sexuales. Y no me vale decir, es que ahora la gente denuncia más, las mujeres denuncian más. Oiga, este año no denuncian más que el pasado, ni que el pasado. Llevan... básicamente el número de la cifra negra será la misma. Han aumentado objetivamente. No nos lo pueden ocultar. Han aumentado y no podemos normalizar eso. Hay que abordarlo. Hay que abordarlo políticamente y de ahí tiraremos por la vertiente policial, educativa, lo que sea. Pero primero es la política la que tiene que aparecer aquí como garante de los derechos de los ciudadanos, de la seguridad, que es un derecho fundamental. Sin seguridad no hay sociedad. Los países, los estados fallidos, ¿por qué lo son? Porque no hay seguridad en ellos. No podemos permitírnoslo.
César Charro, muchísimas gracias.
De nada, encantado.
Me parece que es un debate que va a continuar porque va a tenernos entretenidos mucho tiempo. Y así estamos a puntito de alcanzar las 2 de la tarde. Eso significa que la radio continúa y que te vas a quedar con Mediodía Copé.